Señoras y señores, estamos en 2030, tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo anda?
Bien, aquí me ve Canalda con un ladrillo debajo del brazo.
¿Por qué un ladrillo? ¿Qué pasó?
Por el tema de hoy, ladrillo. No, no me ve aquí con el gorrito, el conito arriba de la cabeza. Vine preparadísimo para la construcción.
Lo único que me imagino, el único vínculo de ustedes con la construcción será comer un asado parecido a lo que comen en la construcción, nada más. Soba, ¿cómo anda?
Muy bien, yo a diferencia de Marichal vine con formularios, vine con certificados de ingreso, con recomendaciones por las dudas, no sé cómo se estará haciendo ahora, después lo vamos a averiguar, a ver si adquiere una vivienda.
¿Le cuento cómo se hacía hace décadas?
¿Cómo se hacía?
Se conseguía un amigo político influyente que estuviera en el gobierno de turno, estoy hablando hace 40 años, 50, bueno, 68 cambió un poco, con ese amigo de turno, una recomendación para el directorio del banco hipotecario. Ahí se conseguía, si era un buen amigo de un amigo con influencia, se conseguía fácilmente un préstamo sin muchos requisitos. Y después, a los pocos años, estaba tan devaluado lo que pagaba que sería como ahora pagar una cuota de 50 pesos. Y eso, la clase media uruguaya de aquella época, con vínculos políticos, que era mucha gente, hizo construcciones de todo tipo, ¿no? Viviendas económicas, hizo construcciones de lujo, hizo construcciones en las playas, hizo construcciones por todas partes. El banco hipotecario y un buen amigo político, hace 50 años, 40 años, era la solución.
La llave para todo, para el lugar.
Era así. Bueno, por supuesto, el banco hipotecario se requetefundió. De ser un cometido de ayuda a la construcción social, etcétera, se perdió en esas filas del amiguismo y se quedó refundido, ¿no? Cuando quiso reaccionar fue muy tarde, hasta hace pocos años que sí, realmente se tomó el timón de nuevo de banco hipotecario.
¿Qué época nos perdimos, Fernando?
En serio.
Las casas que hubiésemos hecho.
Llegar tarde.
Bueno, yo hice una cantidad de precisiones. Había que ser de cierto grupo social y con muchos vínculos. Hay otros que nos perdíamos porque no éramos de ese grupo social.
No hubiese llegado.
No teníamos vínculos. Pero bueno. Si ustedes tuvieran que elegir un ministro de vivienda, ¿qué preferirían?
Sí.
¿Preferirían un constructor de bloques de apartamentos y eventualmente de torres? ¿O elegirían un ministro que supiera de vivienda rural, que fuera asesor de cooperativismo de vivienda? ¿Quién ofrecería a priori más garantías? ¿O un decano de arquitectura, por ejemplo? ¿Quién ofrecería más garantías?
El segundo me encantó. El segundo me gustó.
Porque usted es un demagogo, por el estado que tenemos, dice. No, así no se puede crear.
Bueno, hay que pasarles un poco la mano por el lomo a los invitados para luego acuchillarlos a lo largo del programa, Canal.
Yo iba a decir ninguno de los tres, pero bueno, ya me ganó Marichal.
¿Usted qué preferiría? ¿Un joven que ayudar a los jóvenes a tener vivienda?
Alguien que sepa administrar el ministerio. Si sabe de vivienda, mejor, sino que se asesore bien.
Pero eso contrate un gerente, no tiene que tener un político.
Y bueno, yo soy más de esa idea, de tener gerentes más que políticos.
Mira usted, qué variadito es esto. ¿Con quién estamos hoy?
Estamos con Francisco Beltrame, que es ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Si quiere, le cuento un poco sobre él.
Bien, si es muy pesado todo lo que va a decir, abrevialo.
Bueno, voy a decir algo abreviado. Egresó de la Facultad de Arquitectura, en la UDELAR, con el título de arquitecto. Desempeña funciones en el Centro Cooperativista Uruguayo como director de obras.
Espera un momento, porque pasó algo muy curioso. Este hombre empezó a estudiar cuando Reverdito era el decano de la Facultad de Arquitectura, ya en el año 71, 72, ¿cuándo fue?
Buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Un gusto estar con ustedes acá. Bueno, en realidad yo soy de los pocos que entramos y salimos con Reverdito, porque en realidad yo ingresé a facultad en 1973.
Reverdito estaba por caer.
Cuando Reverdito estaba por caer. Y egresé en 1985, cuando Reverdito había sido
restaurado. Fíjese usted. Y actualmente está trabajando con otros arquitectos del ministerio, pero que no No llegó a conocer, son mayores que usted, por ejemplo, Jorge Rux.
Bueno, Jorge Rux obviamente que está trabajando en el ministerio, lo he conocido en el 2010, concretamente he entrado en contacto con él.
Porque era una leyenda en su facultad que usted la habrá sentido cuando entró.
Hay muchas leyendas en facultad, Jorge forma parte de esa fuerte leyenda.
Y de aquella agrupación tan conocida e importante en la historia universitaria que fue Área 3.
Exacto.
Él, Marina, su esposa, también arquitecta. En fin, ahora están trabajando juntos, no se conocieron de esa época. Era una leyenda viviente, Jorge Rux, en aquel momento.
Bueno, también es integrante de equipos interdisciplinarios y del Consejo Directivo de la organización, o sea, del Centro Cooperativista Uruguayo, ocupando la vicepresidencia.
O sea, en el Centro Cooperativista del Uruguay, ¿sobrevivió toda la dictadura? ¿Pudo sobrevivir ahí?
Bueno, no sin problemas. Algunos de esos temas generaron el tener que asumir responsabilidades que de repente como muy joven no me hubieran sido confiadas, pero allá por el 77 con 25 años integramos el consejo directivo del centro cooperativista en la medida que había, bueno, una serie de compañeros de larga militancia que estaban proscriptos y por tanto no eran posible de elegirlos como directivos de la institución.
O sea, mandaron a guerra con un escarbadiente, porque además en aquel momento el cooperativismo y el centro cooperativista no era bien visto.
Bueno, no, realmente no. Eran años difíciles en el cual el cooperativismo tenía una experiencia muy fuerte de haber resuelto a buena cantidad de trabajadores del Uruguay a través tanto de la modalidad de ayuda mutua como de ahorro previo. Era un momento de que cuando yo ingresé estaban en plena construcción lo que conocen como mesa 1, 2, 3, 4, el complejo Boulevard. Y bueno, la dictadura también por aquellos años generó, aparte del cierre de la posibilidad de préstamos para cooperativas, un decreto ley por el cual también dejaba sin personería jurídica y extinguidos aquellos institutos que no tuvieran contratos vigentes con cooperativas.
Y además el tema de vivienda pasó a ser administrado directamente por el ministro de Economía y nada más.
Bueno, ahí hubo también en ese periodo alguna suerte de delegación de funciones en el cual luego de que el OPP teóricamente tuviera responsabilidades en el Ministerio de Economía, en definitiva se le dijo al Banco Hipotecario, haga lo que quiera.
Bien. Recién fui un poco injusto porque ese recuerdo del Banco Hipotecario, que es cierto, pero es parte de la verdad. El Banco Hipotecario hizo en la historia de Uruguay cosas extraordinariamente positivas. Por ejemplo, el MEVIR. El MEVIR que usted, Marichal, iba a decir seguramente que él estuvo trabajando en ese plan durante un buen tiempo. Pero eso viene del Banco Hipotecario.
No. MEVIR no viene del Banco Hipotecario. En realidad, en el Banco Hipotecario, en un momento determinado, hicieron un mix. Que, bueno, cuando se eliminan allá por el año 76 la Dirección Nacional de Viviendas, porque se elimina lo que era el Ministerio de Vivienda y Promoción Social, también en esa ola se elimina INVE, Instituto Nacional de Viviendas Económicas, que era quien había hecho buena parte de la producción de vivienda económica. En el año 67, a iniciativa de Alberto Gallinal, es que se genera MEVIR. Él ya había tenido algunas experiencias de promoción de vivienda para sus trabajadores, y allá cuando asume Gestido, dicen que le ofreció Gestido a Gallinal la posibilidad de presidir el Banco República, declinó el ofrecimiento y dijo que a él le interesaba esto, que era la idea germen de lo que es hoy MEVIR.
O sea, MEVIR no fue creado por el Banco Hipotecario, pero sí fue apoyado por el Banco Hipotecario durante un periodo largo.
En el periodo 85 en adelante, económicamente apoyado por el Banco Hipotecario, no antes.
No antes, ajá. O sea, pueblos como Ramón Trigo salieron de esa etapa.
Ramón Trigo, en realidad, recién MEVIR está actuando desde el año pasado. Ramón Trigo es una iniciativa que se gesta en el Banco Hipotecario, en razón de que uno de sus directores era del departamento de Cerro Largo.
Bueno, creo que ya hice todo lo posible por entrever a la gente con lo que dije de banco hipotecario y lo que estamos diciendo de la cantidad de organismos para atender el tema de vivienda. Siga con la ficha, Marichal.
Bueno, realiza numerosas asesorías y direcciones de obras vinculadas a fondos sociales de vivienda y cooperativas. Integra la Comisión Directiva de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Entre 2005 y 2010 fue asesor de la Dirección Nacional de Vivienda. Además, fue director de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y presidente de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre. Desde junio de 2012 es titular del Ministerio de Vivienda en reemplazo de Graciela Muslera. Y bueno, nos contó que le gusta tomar mate.
Como hobby, dice.
Como hobby le gusta tomar mate.
Es un disparate.
O sea que en horario de trabajo no debe de tomar mate.
No, está prohibido el mate.
Después, bueno, estar también con sus nietos, Marcos, Camilo, Eugenia y Agustina. Tanto él como su señora pasa mucho tiempo con ellos y les gusta hacer actividades.
No quise ver un grave defecto. Es hincha de Nacional.
Hincha de Nacional. Y aparte, bueno, aparte fue la persona que eligió. La banda que estábamos escuchando ahora al principio, que es Los Olimareños. La canción la elegí yo, pero porque eligió, era Cielo de Papel, que es una canción que no busqué por todas partes y no
Mundo
encontré.
De Papel.
Ah, bueno, a mí me llegó Cielo de Papel, yo busqué, me maté buscando y fue en vano, pero por Los Olimareños le gusta hace mucho tiempo.
Sí. Particularmente este tema es del año, un disco que salió en el 72 o 73. Que en definitiva dice que se necesitan papeles para nacer, papeles para morir, que el mundo está hecho de papeles.
Mira usted, y con ese pensamiento nos vamos. ¿Con quién estamos?
Estamos con Francisco Beltrame, que es ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep.
Señoras y señores, estamos en 2030. Marcelo Sova, Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Francisco Beltrame, que es ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La forma que tiene de comunicarse la gente es mediante el mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 8810.
Y usted tomó una decisión absolutamente vertical. Dijo, la música se nos ha sesgado demasiado, sí. Así que yo la corrijo. ¿Qué puso? ¿Qué
se nos fue de las manos la música? Entonces esta vez puse a Madness, Our House, o sea, Nuestra Casa. Tomando en cuenta más o menos el tema de hoy, ¿no?
Ya durante el programa nos vamos a entrever, sí, bastante más de lo que hice yo al principio del programa con Javier. Vamos a seguir entregando por una cantidad de aspectos y una cantidad de agencias y de planes y de políticas y de programas, uh-huh, para el tema de la vivienda, que vamos a ver si más o menos puede quedar claro en este programa con lo que diga Beltrame.
Exacto.
La necesidad de viviendas en Uruguay, cuando usted agarra el ministerio, está evaluada cuántas viviendas se precisan. Es cierto que se precisan 60.000. No me diga sí, pero que no. Dígame sí o no. Usted hace mucho tiempo que está en esto.
Sí, y hace muchísimos años se habla de que faltan 100.000 viviendas en el país. Nosotros pensamos que básicamente el gran déficit acá es de acceso, más que de stock. De todas formas, hay un censo que estamos terminando de procesar en el Ministerio de Vivienda, algunos microdatos a los efectos de poder cuantificar efectivamente el número. Creemos que está más cerca de los 50 que de los 100. El déficit existente. Pero hay dos conceptos de déficit que me parece que es importante que todo el mundo lo tenga claro. Uno es el déficit absoluto, la ausencia de parque. Y hay otra parte del déficit, que es el cualitativo, y es que hace a montón de viviendas que están siendo usadas como vivienda, pero que presentan distintos tipos de carencias. Carencias en lo que tiene que ver con la instalación del baño, la cocina, lo que se llama zona húmeda. De repente, quizás problema de áreas o problemas de defectos constructivos a nivel de techo. Sobre esto es un tema que en general el país no ha trabajado suficientemente, y en este plan quinquenal es uno de los aspectos que se pretende hacer, sin descuidar la necesidad de generar nueva vivienda, que siempre es necesaria, porque hay viviendas que pasan a ser obsoletas y ya no hay posibilidades de recuperación de ella. Pero bueno, creemos que debe estar más cerca de los 50 que de otro número.
Digamos que ustedes planifican, para el término de la gestión, tener unas 30.000 rehabilitaciones de este tipo que usted está planteando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso...
Hay un indicio indirecto, una medición indirecta de la necesidad de viviendas que se ve muy claramente en la evolución de los alquileres. Los alquileres están cobrando una dimensión fenomenal últimamente. Ustedes lo siguen de cerca, eso, ¿no?
Sí, el tema... A ver, acá tenemos un tema que es de...
No me lo complique más.
No, hágame, yo le acabo... Bien sencillo. Recién le hablaba yo de el déficit de acceso. Y precisamente, el problema es que en este país se han transformado una serie de cosas. Hay temas que tienen que ver con el empleo. Hay temas que tienen que ver con el salario. Y hoy día la oferta en materia de alquileres es prácticamente constante. Lo que hay hoy es más demanda. Al haber más demanda, han entrado a incrementarse los precios de los alquileres.
A ver, la explicación que da usted es, como hay mayor poder adquisitivo, hay mayor plata en la vuelta, hay ganas de mejorar la vivienda, se buscan en casas mejores.
Ese es un tema. El otro tema que también incide en este tema es la nueva conformación de la familia uruguaya, los distintos arreglos familiares que no estaban presentes tiempo A.
Ya no es una vivienda para una familia grande, sino que son varias viviendas para algo parecido a una familia.
O de repente el padre y la madre se separaron, tienen tres hijos y tienen dos necesidades para atender según los días de la semana con el que... como se haya laudado la tenencia de los niños.
Marcelo Sobá.
Sí, yo me quería quedar con el concepto de acceso y de vivienda, porque uno ve, y sobre todo los que somos de Maldonado, que la construcción está en un boom, que dicen que se va a lentecer, pero yo la verdad que se ve que crece cada vez más, y ahora el acceso es como que diametralmente opuesto a la construcción. O sea, se construyen viviendas para alto poder adquisitivo y el acceso es como que se disminuye a raíz de que hay más viviendas. ¿Puede ser eso o es una sensación?
Yo creo que ahí hay sensaciones y realidades. De las realidades que podemos hablar es lo que hoy en día hay en construcción, por ejemplo, la vía cooperativa. 3.800 viviendas en ejecución simultánea. Número que probablemente, yo no sé si allá en el 71, en el momento de esplendor del cooperativismo, había tanta simultaneidad. Con distintos aspectos que son fundamentales. No son los macroconjuntos habitacionales. Acá estamos hablando de pequeñas intervenciones, máximo 50, 60 viviendas en distintos puntos de la ciudad. Pero a su vez hay otra serie de programas que se vienen llevando adelante por parte del Ministerio, como son los programas de autoconstrucción. Los programas de autoconstrucción, ya sea en terreno público o en terreno privado, se va dando. La acción de MEVIR en el medio rural y pequeñas localidades también se viene dando en forma constante. Maldonado tiene sus particularidades, que es hacia dónde está orientado el grueso de la intervención y de la inversión, y eso básicamente tiene que ver con el turismo y tiene que ver con determinados sectores sociales.
Marichal,
no quería dejar pasar el tema de las garantías de alquiler, ¿no? El Ministerio está
ayudando con ese tema, el tema de las garantías, está tomando en cuenta también esa realidad de mercado que también usted mencionaba recién, eso de, bueno, hay más oferta, no, hay más demanda, entonces eso hace que la oferta suba. Eso se toma en cuenta porque veía por ahí que es algo así como que el promedio es el 30%, ¿no?, del sueldo de una persona, normalmente, o sea, si fuera yo a pedir ese tipo de garantía, pero el 30% normalmente no llega a ser suficiente, ¿no? Es bastante poco en comparación con lo que uno gana y lo que gasta en el alquiler. ¿Cómo lo toma el ministerio?
A ver, aclaremos qué es el sistema de garantía de alquiler. El sistema de garantía de alquiler generado por el ministerio pretendió, en primer lugar, y creo que esto fue exitoso, es no considerar únicamente los ingresos formales, que es un tema que en general es contra ingresos formales que se establecen las garantías. Acá se incorporó las declaraciones de ingresos informales y se abrieron líneas específicas para jóvenes, para que 3-4 jóvenes se pudieran reunir y hacer una garantía solidaria con ellos. El tema de la evolución de los alquileres es un tema que lo venimos siguiendo. Ahora, la única forma de efectivamente poder atar el valor de los alquileres tiene que ver con la creación de oferta. Y en parte lo que es la ley aprobada en el 2011, la 18.700 y algo, en definitiva lo que procura es generar las condiciones para que haya oferta, tanto de construcción para la venta como de vivienda para alquiler.
Las previsiones inmobiliarias son que los alquileres van a bajar muchísimo en los próximos años. El año que viene y el otro van a bajar muchísimo. Así que espero un poco, todavía no alquile. Capaz que de acá sale un plan que se ajusta a sus posibilidades para comprar una vivienda. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Francisco Beltrame, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y con Marcelo Soba. Ya volvemos.
Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda.
2030, señoras y señores, lo veo a Marcelo Soa inquieto y preocupado por este tema, como pocas veces lo he visto. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame.
Aclaremos que a Beltrame lo llamamos para hablar de vivienda, porque la cantidad de temas que tiene ese ministerio, a veces me da la impresión de que ese ministerio es como el Ministerio de Cultura, todo lo que no cabía en ninguna parte se lo tiraban para ahí. Una cantidad de direcciones, de cosas, la dinama creciendo y creciendo, desbordando el ministerio.
Usted dice que para eso le ponían y otros y listo, ¿no? O sea, el Ministerio de Vivienda y otros.
Hace un tiempo, antes de que existiera el Ministerio de Vivienda, todo lo que no se sabía dónde iba, se lo tiraban al Ministerio de Cultura. Tiene ese riesgo usted, Beltrame, cuídese.
No, ya algunas medidas tomamos, por ejemplo, el año pasado propiciamos que no pasara la dirección de meteorología, sino que generamos los elementos necesarios para generar un instituto de meteorología que tenga determinados niveles de autonomía y que pueda dedicarse de lleno a la función y de acuerdo a los requerimientos del siglo XXI.
Claro, me imagino. Además, alguien que sepa del tema de viviendas, en serio, seguramente no le da el tiempo para interiorizarse en una cantidad de otros temas. Estoy seguro que la paciencia infinita de Jorge Rux hace posible cualquier coordinación, pero la dinama, con la cantidad de tareas que tiene en este momento, ¿cómo puede coordinarse con las tareas de ordenamiento territorial y vivienda, que son también extremadamente complejas?
Y un tema, el de la vivienda, que le preocupa mucho al presidente y que fue parte de su campaña, ¿no?
Sí,
el tema
pero
de la
cuidado, vivienda. Cuidado, aquí hay un matiz que sería bueno aclarar ahora que está Beltrame. Mujica siempre estuvo pensando en la vivienda en principio para la gente más pobre. La sensibilidad de Mujica era por los cantegriles, por la gente pobre, la gente antes, lo que antes se llamaba en la campaña Pueblos de Ratas, y acá, cantegriles. por esa gente. La gente de Vilia es una vergüenza que nos cachetean a todos los días. También después mostró su preocupación por la gente joven, etcétera, pero el modo de ataque al tema de los cantegriles me parece que derivó hacia lo que se llamó Plan Juntos, que no depende del Ministerio de Vivienda.
No, es un programa dependiente de Presidencia de la República. El Ministerio de Vivienda ha nombrado una persona que participa del triunvirato, que es la dirección del programa, a los efectos de los elementos de coordinación y de no superposición de actividades en el territorio, que eso me parece que es algo destacable. Usted decía, ¿cuántos organismos hay vinculados a la vivienda? Bueno, en este momento tenemos un vínculo virtuoso entre los organismos, y no se trata como en el pasado de que, bueno, cada uno de los organismos reproducía en sí mismo una estructura, porque teníamos el banco, teníamos MEVIR, teníamos el PIAI, y prácticamente no había nivel de vínculo, de coordinación, por lo tanto muchas veces se superponían en el territorio. Nosotros desde el 2005 venimos haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista de la redefinición, y esa redefinición, entre otras cosas, es lo que permite que hoy tengamos un banco hipotecario que es banco, y sus funcionarios están especializados en el crédito hipotecario.
Se limpió,
no como en el pasado, que era a su vez constructor, que era gestor, promotor, financiador de diversas actividades, que bueno, ya conocemos cómo terminó esa historia.
Ahora, ¿por qué si el Plan Juntos es el que atiende fundamentalmente la gente que vive en Cantegrí, la gente que no tiene una vivienda, no, ni siquiera mínima, es una, en fin, una porquería en lo que viven? El Plan Juntos depende de Presidencia y no de Ministerio, pero ustedes siguen teniendo un plan que ataca el tema de los Cantegrí también. ¿Cómo coordina con Juntos el PIAI?
No, a ver, vamos a aclarar un poco los tantos. Digo, hay distintas líneas que se trabajan en el Ministerio. El PIAI está dedicado a la regularización de asentamientos irregulares, y nunca fue su destino generar vivienda en los asentamientos irregulares. Realiza vivienda como parte de operaciones necesarias de relocalización para poder dotar de infraestructura a los barrios en los cuales trabaja, en los cuales tienen que cumplir una serie de requisitos para poder ser relocalizados. Plan Junto es una apuesta mucho más ambiciosa. En primer lugar, no es exclusivamente vivienda, sino que, como bien se denomina, es plan sociohabitacional juntos. ¿Por qué? Bueno, porque acá no tenemos solamente un problema de vivienda. Probablemente la vivienda no sea la primera prioridad o la preocupación de estas familias. Hay muchos otros temas a resolver, y la vivienda en este marco es un motivo de objetivo, pero a su vez de vehículo que posibilita el trabajar juntos, como indica su nombre, desde el punto de vista de la generación de conductas, comportamientos, rehabilitaciones desde el punto de vista del vínculo social.
Me parece que el Ministerio y el Banco Hipotecario están orientados claramente en todas sus políticas a gente que pueda pagar poco, muy poco o mucho, pero que pueda pagar, a gente que se acostumbre a pagar, además, que asuma un compromiso y no esté esperando que después se lo regale el Estado.
Bueno, esto ha sido parte de una política seria que hemos encarado tanto en el Ministerio, en MEVIR, en el Banco Hipotecario y en la agencia, que no es el tema acá tenés la llave y olvidate. Si vos generaste un condicionamiento y un vínculo que te comprometiste a algo, debemos exigirnos mutuamente de que si una vivienda se da con subsidio total porque es para habitar una familia, no puede ser que esa vivienda termine en manos de un tercero en un pase de manos que lo que genera son diferencias económicas, pero en definitiva nos genera también un gran problema desde el punto de vista del comportamiento global social. Y en ese sentido se han hecho y se vienen haciendo esfuerzos todos los días desde el punto de vista de regularización de situaciones, de recuperar bienes que son financiados, generados con los recursos de todos, para que efectivamente pueda ponerse en aquellos ciudadanos que estén dispuestos a generar los compromisos necesarios para que ese bien, que es de todos, siga al servicio del conjunto de la comunidad.
¿A qué se refiere? Por ejemplo, tenemos una parte de la ciudad ocupada por un edificio, un esqueleto de un edificio que tiene acceso a electricidad, puede tener acceso a electricidad, agua,
yo
es un bien social.
Yo me refiero a viviendas que se entregaban sobre la base del compromiso del pago de determinada deuda, y de repente uno encontraba que había otra persona viviendo adentro de esa vivienda, que esa persona que estaba adentro le estaba alquilando a alguien que era el que figuraba como titular, pero resulta que ese titular que estaba cobrando a otra persona, a otro ciudadano, para vivir en esa vivienda, no cumplía con el compromiso mínimo y básico de devolver al Estado el préstamo que había hecho para la construcción de esa vivienda. Esas son las situaciones que bajo ningún concepto podemos admitir.
Está claro. Hay un tema que salta a la vista desde hace muchos años, junto con la necesidad de vivienda, que es desde que uno chico sintió eso, de que hacían falta más vivienda, aunque no debería ser tan dramático, porque la población uruguaya se estancó bastante, ¿no? O sea, a corto plazo, en pocos años, tendríamos que encontrarle la vuelta. Pero hay otro tema que siempre se presta a mediciones subjetivas, a improvisaciones, pero que salta a la vista, y es el tema de las viviendas desocupadas. Cuando uno recorre, especialmente cuando recorre Montevideo, viviendas tapiadas.
¿Volvemos después?
Sí, me parece que sí, me hicieron señas de que terminamos, ¿no?
Sí, exactamente.
Discreta señas de que terminamos, sí. Hicieron que abruptamente terminara.
Estoy haciendo así que vamos al corte, antes vamos a preguntarle por la canción que se estaba escuchando, Santa Marta, de la Ruanó Carrero. ¿Por qué?
Bueno, porque creo que pinta las dos sociedades. Creo que tiene alegorías muy fuertes desde el punto de vista... cuando plantea de que árbol sin raíces lo lleva al temporal, la importancia que tienen las raíces. Y esas raíces son, en todo caso, también desde el punto de vista social.
Mire que estamos hablando con un hombre que recorrió todos los pueblitos, todos los pueblos recorrió del Uruguay. Se lo conoce Uruguay, y los poblados de Uruguay.
De punta a punta.
Totalmente.
Francisco Beltrame.
Especializado en pueblos. Pero el concepto artiguista de pueblos, cuando Artigas habla de pueblos, habla de los poblados.
Qué buen título eso, especializado en pueblos. Estamos con el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. También estamos con Marcelo Soba. Y volvemos en el bloque que viene hablando sobre viviendas abandonadas.
No había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo, nacional o fiesta en aquel lugar. Santa Marta tenía domingos de asados y vinos, de ruedas de amigos, en noches de truco, guitarra de canto, en tardes de invierno, fritando y mateando. La gente tenía más tiempo y poder. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás, en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar...
Señoras, señores, estamos en 2030. La cara de asombro de José, nuestro operador, dice, no, pero cómo, este hombre que le faltó venir en bombache con el mate en la mano, porque se pasa recorriendo pueblos, pueblitos... Estaba en el Nevir, recorría todo, casa por casa prácticamente. No puede ser que haya elegido una música tan urbana. No fue Beltrame que eligió, fue Marichal.
Y bueno, estábamos escuchando a Fernando Cabrera. Yo igual veía el gozo en los rostros de ustedes mientras escuchaban La Casa al Lado.
tiene mucho que ver, composición. Sobre la ordinariedad de algunas construcciones tiene mucho que ver. Las paredes finitas de algunas construcciones.
Puede ser, puede ser. Igual es una metáfora, me parece, pero puede ser que estuviera hablando sobre alguna construcción
de acá. No idealice, está hablando porque pobre Fernando Cabrera se vivió en un apartamento terrible, con pared finita, sentía los barullos de la casa de al lado.
Puede ser. Dicen que habla de la muerte, pero me gusta más esta otra interpretación, me gusta mucho más. Estamos con Francisco Beltrame, que es ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandarnos mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con números, y nos puede mandar todo tipo de críticas, improperios, etcétera, o si no, nos puede mandar halagos, exclusivamente halagos al 8810 mediante SMS.
Yo espero que ni una cosa ni otra, que sean cosas sensatas.
Yo estoy tratando de recibir alguna caricia en la lectura del
bueno,
SMS.
Está bien. Exactamente. Estamos con una pregunta pendiente, que era las casas tapiadas de Montevideo. Uno recorre Montevideo, la ciudad de los vientos, como se le ha llamado, uh-huh. Pero también podría llamarle la ciudad de las casas tapiadas. El centro, el barrio sur, Palermo, Ciudad Vieja, tienen un montón de casas que están su puerta con bloques o con tablas para que no los ocupas, como se le dice ahora, no entren, que son de quién.
Bueno, ahí, digamos, son de los temas que no son fáciles de constatar, de perseguir. Hay que hacer un análisis uno a uno. Ha habido estudios de zonas particulares de Montevideo, por ejemplo, por parte de la Intendencia de Montevideo con el Ministerio en la zona de Góez, y se ha estudiado intercensalmente qué es lo que ha sucedido. Y resulta que hay bastante rotación en cuáles son las viviendas que están vacías. Acá hay varios aspectos que funcionan y que tienen que ver con esto. Por un lado, los problemas de titulación. Muchas veces la familia abandona la posibilidad de hacer las sucesiones y va quedando los papeles sin posibilidades de comercialización. Y mientras que hay un hijo que lo ocupa, funciona. Pero en un momento determinado, quizás la vivienda está muy obsoleta, no hay condiciones para vender, o no vale la pena venderla por lo que está valiendo. El problema de las sucesiones, el problema de la cantidad de gente que, por ejemplo, es copropietario, que está en el exterior, son temas dificultosos y costosos desde el punto de vista de sanear a nivel de títulos. Tampoco nuestra sociedad tiene la aplicación de los instrumentos necesarios para fácilmente tornar esto en bienes útiles, hábiles para
expropiar, el conjunto social. Concretamente.
Bueno, lo que pasa es que la expropiación, entre otras cosas, implica la justa retribución por el bien y hay que depositarlo previamente. Pero hasta que no termina consolidándose, por ejemplo, desde el punto de vista de la transferencia de la propiedad, hasta que no hay una sentencia cerrada, que eso puede llevar años, es bastante difícil de determinar cuál es el precio con el cual uno está vendiendo el producto que realiza.
Beltrame, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos así?
No, lo dejamos así. Y lo primero que tenemos que hacer es entrar a generar las condiciones del Estado, demostrar una actitud. La actitud es culminar las propias obras que son del Estado y que quedaron paralizadas, y en eso se ha venido haciendo en distintos puntos del país, poner en valor estructuras que estaban paralizadas y que, bueno, o se ha empezado por eso.
¿Del Estado o de privados que la dejaron?
No, estamos hablando del Estado, que tiene la libre disponibilidad del Estado para poder hacerlo.
Estos 900 esqueletos que piensan en este periodo recuperar de edificios.
900 esqueletos o 900 viviendas correspondientes a esqueletos.
No, tiene razón, 900 viviendas correspondientes a
esqueletos. No, porque para esqueletos ya me parecía medio cementerio.
Demasiado
grande.
¿Cuántos esqueletos
demasiado
son estas 900 viviendas?
No, mire, acá, digamos, esto se ha venido haciendo. La obra de Alpargata se recuperó. Hoy está en obra el segundo sector. Por estos días la Agencia Nacional de Vivienda estaba llamando a interesados para dos o tres estructuras que tienen. A mí me tocó en el periodo pasado en Cerro Chato, culminar una obra que estaba paralizada desde el año 94. Santa Clara de Olimar, hay una obra paralizada también más o menos desde esa época, 94 dije, ¿no?
Sí,
terminamos un par de obras con Mevir en al norte de Ocean Park, cerca de, bueno, no me acuerdo ahora cómo le llaman el paraje. En Aceguá se está haciendo lo propio con otras viviendas que habían quedado a medio terminar. Entonces, bueno, estos son los temas que hay que encarar primero para estar mostrando una actitud. Y hay temas que son mucho más complejos porque son enteramente de privados, y esto requiere muchas veces, hasta para que pueda actuar el Estado, una coordinación fuerte con otras instituciones. Por ejemplo, hay viviendas del Banco Hipotecario que están en posesión del Banco Hipotecario, pero todavía no fue realizado el trámite judicial último, el remate del desapoderamiento para poder volverla a poner en valor. Claro, lo que pasa es que esa vivienda de repente debe 25 años de contribución inmobiliaria e impuesto domiciliario. Entonces, si esto no se generan las coordinaciones para acordar, perdemos todos.
Hace falta ajustar la legislación, o con la legislación actual se puede ser más o menos eficiente en esto.
No, creemos que hay que agregar legislación. Hay que agregar legislación, como todo en la vida requiere sus tiempos, los tiempos desde el punto de vista del diseño, los tiempos desde el punto de vista de comprometer y asegurar que haya mayorías para su aprobación, y después los tiempos necesarios para ejecutar, que ese es un tema que en general cuando hablamos de vivienda no lo tenemos muy presente, y es que, bueno, todo tiene su tiempo de diseño. Concretar una obra, poder poner el primer ladrillo, tiene su año, y cuando es a través de licitaciones puede llevar bastante más, y las obras de 18 meses, difícil que bajen en nuestro país.
Marcelo.
Sí, hoy estoy más que nunca localista con Maldonado, y usted decía que en cuanto en los esqueletos de las obras, la parte privada es más difícil poder realizar esa expropiación o poder terminar de construirlo. Por ejemplo, en Maldonado, si uno va por Roosevelt, que es una de las calles principales, ve edificios que, bueno, que quedó sin terminar, quedó solamente el esqueleto, pero sin embargo se sabe por la gente. Yo era muy chico, pero gente mayor que te dice, ese edificio era de tal empresa, de tal grupo de arquitectos, que hoy en día han construido 5, 6, 10 edificios que ya están terminados y vendidos, pero ese esqueleto sigue ahí. El Estado no tiene cómo regular, por ejemplo, tal empresa no puede empezar un edificio si no termina ese que quedó por la mitad, por ejemplo.
Bueno, desconozco el caso y no me lo he planteado. Digo, habría que ver el caso en particular. A mí me consta que hay obras que están paralizadas, que fueron realizadas con recursos del Estado y que, bueno, son una afrenta al conjunto social, pero hay temas desde el punto de vista judicial que complica. Hace poco, a raíz de todo el tema de la estación General Artigas y su playa de maniobras, ahí hay un juicio muy fuerte, y ese juicio involucra también a una empresa que también tenía una serie de obras que estaban paralizadas. Seguramente más de uno, y tú seguramente lo recuerdes, yendo por Avenida Yanatacio a la altura del kilómetro 26 a mano izquierda, vas a ver una estructura de hormigón que está paralizada. Bueno, eso está metido dentro de estos paquetes de pleitos contra y a favor del Estado.
Eso que nombra concretamente no va a tener arreglo, porque está en medio de un pantano, está sumergido.
Bueno, todas estas cosas tienen alguna solución para darle. Si no, ¿para qué están los ingenieros?
En balsas irán.
¿Eso del pantano es metafórico o
no,
es literal?
No, está por debajo del nivel, claramente por debajo del nivel de Yanatacio.
Se hizo donde hubo una arenera que retiró un poco de arena más de lo que hubiera sido conveniente.
Podemos tener nuestra pequeña Venecia allí en Yanatacio, hacer canales para comunicar casa por casa.
No estaría mal, nos tenemos que ir al corte, Canal.
¿Con quién estamos?
Estamos con Francisco Beltrame, que es ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y también con Marcelo Soba. Ya volvemos.
No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez.
Que ha vivido penando por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando.
Señoras y señores, estamos en 2030 y sin proponérselo, seguramente Beltrame eligió, ¿qué?
Eligió a Alfredo Zitarrosa, Milonga para una niña.
Un tema que tiene mucho que ver con esta radio, no solo porque Alfredo Zitarrosa trabajó en esta radio, sino que compuso esa canción cuando trabajaba en esta radio. Y la leyenda urbana, más que leyenda urbana, las paredes de la radio lo tienen que decir, una locutora de esta radio, siempre que yo, ella siempre creyó que era dedicado este tema a ella. Así que pocas veces una canción tan pertinente en el espectador como Milonga por una niña de Alfredo Zitarrosa. ¿Estamos con quién?
Estamos con Francisco Beltrame, ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y bueno, nos puede contar también por qué eligió esa canción.
No, Zitarrosa directamente es también, junto con los Olimareños, con la hermana Carrero, parte de esas canciones que nos encantan. Biglietti, Numa, expresiones de un momento histórico y también con una sensibilidad desde el punto de vista social que marca las necesidades que este país tiene.
Marcelo Sobá.
Uruguay, a partir de la Agencia Nacional de Vivienda y del Ministerio también en conjunto, está dando unos cuantos beneficios, se le podría decir, para quien quiere lograr ese acceso que nombrábamos hoy a la vivienda. Nos gustaría que haga un breve repaso, porque la verdad son muchos los planes, de cómo hace una persona para adquirir la vivienda, pongámosle en este caso de ingreso medio, lo que llama el Ministerio Ingreso Medio.
A ver... Yo creo que lo primero que tenemos que destacar es que el plan de viviendas, el plan Mi Lugar Entre Todos, como lo hemos llamado a este plan quinquenal, tiene una virtud que es retomar las virtudes de la ley de 1968. Y es que no se juega a una única forma de acceso, a una única forma de producción. Que lo que se trata es de que haya diversidad de opciones para la diversidad de situaciones. Porque cada uno de los ciudadanos tiene sus particularidades y sus necesidades más marcadas para resolver el problema de la vivienda. Entonces, lo primero que le convendría a cualquiera es acceder telefónicamente al ministerio o pasar por alguna de nuestras oficinas y solicitar la guía a la vivienda, en el cual va a encontrar el menú de opciones que hay según se trate de que tenga vivienda en propiedad y que tenga algunos inconvenientes o que tenga un terreno.
¿Cómo es eso de que puede solicitar la guía?
Puede solicitar la guía a través de telefónicamente y se le envía a domicilio.
Sí, recordamos, los teléfonos es un 0800, que es el 0800 Hogar, que los números son 46427, o si no, el número de la Agencia Nacional de Vivienda es 17217, o sea, 17217.
En el primero le envían la agenda, la guía de la vivienda, en el 0800 Hogar. No, de repente lo que la pregunta que ustedes me hacían para bueno, lo que nosotros denominamos sectores medios, medios bajos, es lo que en este momento es la vedette y que por estos días está teniendo mayor difusión. Concretamente se trata de generar un fondo de garantía del crédito hipotecario que lo que posibilita es que los bancos, en lugar de exigirle un 20 o un 30% de ahorro previo para la vivienda, le solicite un 10 o un 15%, pudiendo financiar el resto de la operación.
¿Eso vale para el banco hipotecario y para qué otros bancos vale?
Eso vale para el banco hipotecario, BBVA, Santander, HBS y Nuevo Comercial, y próximamente puede haber más bancos. Esto va a estar operativo a partir de mañana. Esto está limitado para dos tipos de operaciones, funciona la línea de crédito. Es para viviendas promovidas, que nosotros, para operar en esta línea, tiene un techo desde el punto de vista del valor la vivienda promovida, o viviendas usadas, no promovidas, que se encuentren en el mercado. Las condiciones de tasa, de plazo, etcétera, cada uno de los bancos las define en función de sus particularidades. Las dos limitantes que hay que adicionar para esto que mencionábamos, para poder hacer uso de esta línea, es no tener el núcleo familiar ingresos superiores a las 100 unidades reajustables, que son unos 64.500 pesos.
546, para ser más exacto. 64.546.
Bueno, muy bien. O, y que bueno, uno de los titulares debe de tener menos de 55 años y a su vez, en ninguno de los casos, ser propietario de una vivienda.
Uh-huh. Y tiene un tiempo inferior además, ¿no?
No, el tope inferior, a ver, esto tiene tope del valor de la vivienda a la que se puede acceder. El tope inferior va a estar dado por la capacidad de afectación del salario de los ingresos del núcleo familiar.
¿Y cuándo es que se subvenciona?
Bueno, se me está adelantando lo que vamos a hablar para mayo.
Siga, siga.
Si quiere, volvemos.
Siga, siga, siga. Yo estaba haciendo lo ordenadamente.
No. Este instrumento es para, hay que ir a cualquiera de estos bancos que mencioné, que directamente ellos son los que gestionan con la administración del Fondo de Garantía que hace la Corporación Nacional de Desarrollo esta línea. Para mayo nosotros vamos a alargar una línea similar a esta, con valores más bajos, que los inversores resuelvan ponernos a nuestra disposición viviendas. Para eso van a tener todo el mes de abril, que en este momento tengan avances superiores al 30% de obra. Con esto vamos a hacer una oferta inmobiliaria y vamos a llamar a interesados para poder participar de esto. Seguramente vamos a analizar las posibilidades de esas familias, vamos a rankearlas por sorteo, para que puedan tener un orden de elección, y en estos casos va a haber también subsidio a la cuota, a diferencia de esta que estamos largando este lunes, en el cual no importa la integración del núcleo familiar, si es uno, son diez, son, digo, dependerá de las posibilidades de cada uno y elegirá en función de sus posibilidades, pero a través de este instrumento lo que se posibilita es que se pueda, con menos ahorro y por lo tanto en menos tiempo, poder acceder más rápido a la vivienda.
Aclaremos que los bancos no, con esto no pierden nada, porque tienen un respaldo del Fondo de Garantía, ¿no?
Exacto. Ajá. Por eso es que el banco puede extender el riesgo del 70 al 85 o al 90.
Y este subsidio que brindarían en este plan, que sería para mayo, para viviendas de menor valor, se basa un poco en sacarle impuestos a los inversores, o es dinero que va a invertir el ministerio?
No, es dinero que el ministerio va a invertir. A ver, de repente esto no es muy conocido, porque la escala de intervención no fue muy amplia, pero el subsidio de la cuota se viene aplicando desde el 2008 con los conjuntos habitacionales que se ha venido entregando. Ustedes acá a tres cuadras en la calle Uruguay, esquina Río Negro, por ejemplo, frente al Banco de Seguros, es un edificio construido a partir de una licitación del ministerio por un privado, pero la adjudicación de las viviendas las hizo el ministerio a través de llamados públicos, en los cuales requirió ahorro para acceder, y está el subsidio de la cuota de respaldo. Pero cuando hablamos de subsidio de la cuota, hay limitantes desde el punto de vista también de que, bueno, si yo soy una pareja joven y quiero tres dormitorios y no tengo familias, bueno, muchachos, no esperes el subsidio de la cuota por parte del Estado, ya que tus aspiraciones son superiores a las que el conjunto social está en condiciones de poder brindarte.
Estamos en 2030, estábamos hablando de vivienda con nuestro invitado
Francisco Beltrame, que es ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Tenemos
Medio Ambiente.
A José del otro lado del vidrio.
Exacto, Marcelo Soba enfrente.
¿Tiene resuelto su problema de vivienda, José? Tiene resuelto.
Está cómodo, José. Si tiene resuelto el tema de vivienda, está cómodo. Yo no tengo resuelto el tema de vivienda. Por ahora soy un... queda feo decirlo, pero un parásito de mis padres en ese aspecto.
Para una persona que gana el sueldo que gana usted en casinos del Estado, con estos
sueldo
planes
millonario que
tiene
gana.
Derecho bueno, a tener su casa.
Exacto. Ojalá.
Y yo me quedo con el número de teléfono 0800 Hogar para ver qué puede pasar más adelante.
En la página web está muy clarito explicado cada uno de los planes.
Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido.
Señoras y señores, estamos en 2030 y estamos hablando del tema de la vivienda, donde se están conjugando intereses generales y personales aquí en esta mesa. Estamos con José del otro lado del vidrio, aquí con Marcelo Soba, y el invitado nuestro, ¿quién es, Marichal?
Es el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame. Y ahora estamos escuchando una canción de los Rolling Stones, que elegí yo, pero bueno. Pero es una linda
para
canción.
Compensar el folclorismo de nuestra invitada.
Sí, exactamente. Si se fijó, dos eran en inglés y otro era totalmente montevideano.
Además, si leíamos la ficha de él, capaz que porque la mujer de él, la esposa de él, es archivóloga. Pero no le gusta, parece, leer. Si su hobby es tomar mate, no le gusta leer. No lee libros, no lee
documentos. No, ¿qué? Leer me gusta. El problema es cuándo.
Si tiene tiempo para tomar mate, pregúntele a Carlos Maggi. Usted claramente es partidario, como la mayor parte de la gente que sabe de ordenamiento territorial, de aprovechar la planta urbana que ya existe, de no hacer cosas a lo loco, de no construir en donde no hay servicios, generando gastos sociales enormes, etcétera, lo que se hizo en la Costa de Oro, en la ciudad de la Costa, que es una cosa asombrosa. Se dejó aparecer, explotar una ciudad de 60.000, 70.000 o 100.000 personas sin ningún plan, y recién ahora se está estudiando a ver cómo se hace para que las calles desagüen, para que haya saneamiento, etcétera, después de que explotó como problema. Usted no es partidario, me parece, tanto de la construcción en tierras nuevas, no, sino de aprovechar lo que ya está.
A ver, la construcción en tierras nuevas, sí, pero hay vacíos urbanos, que es lo que hay que tratar de aprovechar.
¿Qué es eso lo que está haciendo con mucha fuerza?
Bueno, lo que está haciendo el Ministerio con mucha fuerza es, en primer lugar, generar políticas que sean sustentables. La ley de ordenamiento, creo que en primer momento fue entendida que se me están metiendo con mi propiedad, cuando en realidad lo que busca es el bienestar del conjunto de la sociedad, para evitar esas situaciones que se dan de conflictos de intereses, que yo lo mencionaba el otro día en una entrevista también. En Tacuarembó, en un momento determinado, se hace un molino arrocero, y ese molino estaba aislado de la ciudad, estaba aislado de las viviendas, pero no hubo una política territorial de decir, bueno, esta área va a ser para industria, y se dejó construir, se dejó venir, hasta que llegó el punto en el cual los vecinos, pegados en la vereda de enfrente, etcétera, comenzaron razonablemente a quejarse por un montón de afectaciones que tenía para el comportamiento de su vida.
El polvillo, por ejemplo.
El polvillo, los problemas de asma, el incesante ir y venir de los camiones en determinado momento. Entonces, si esas cosas que sabemos que suceden no las prevemos, somos unos delincuentes. Debemos necesariamente de prever, de generar las condiciones para cuando definimos de una vez dónde vamos a desarrollar determinadas actividades, nos aseguremos de que pues no entren en conflicto. Pero aparte, el extender las ciudades sin ton ni son, lo que nos lleva es primero un gasto inmediato de extensión de redes. Pero esos gastos inmediatos de extensión de redes, que son importantes, después tienen otros gastos asociados, que son los de mantenimiento de esas redes. Cuando hablamos de redes, estamos hablando de la calle, de la alcantarilla, del saneamiento si lo hay, de la luz eléctrica.
Pero también hay que poner escuelas,
del agua. Liceos. Bueno, pero eso es la segunda etapa, porque cuando uno es joven, no le importa dónde va si tiene un lugar. Cuando empiezan a nacer los chiquilines, empiezan los problemas. Antes se va a dar cuenta porque no había lugar para ir a comprar la leche y tenía que ir a 10 cuadras a comprarla. Entonces aparecen los kiosquitos en cualquier lado, sin las garantías mínimas para la venta de pan y los servicios de abastecimiento. Entonces, ¿por qué no somos razonables y nos ponemos a decir aprovechemos lo que tenemos? Después tenemos el problema de las escuelas vacías en áreas centrales y generando nuevas escuelas en la periferia, o las policlínicas o los CAIF. Entonces, las políticas para controlar el gasto y ser cuidadosos es pasar a aprovechar los recursos de todos, y la ciudad es un recurso de todos, debiera de serlo.
¿Cómo le está yendo con los privados, con las empresas de construcción privadas en este proyecto de vivienda social?
Bueno, las empresas han respondido muy bien desde el punto de vista de la inversión y desde el punto de vista de los planes que el Ministerio contrata. Venimos trabajando con las empresas, discutiendo cuáles son los precios que deben de pagarse.
Porque está el Estado de por medio y ahí uno piensa que puede sacar más plata.
Bueno, particularmente estamos viviendo un momento del país en el cual las empresas de construcción pueden elegir en qué trabajar y cuál es su margen de ganancia. Cuando hay mucha oferta de trabajo, bueno, si a usted le ofrecen en otra radio el triple de lo que ganan acá, se me van enseguida.
En nuestro caso, como el triple de cero es cero, nos vamos.
Bueno.
No estamos acá por sueldo, estamos por estrictamente vocación.
Exacto. Bueno, ya, para ir cerrando un poco el programa, ¿cuáles serían los desafíos del Ministerio a futuro? ¿Es que todo el mundo acceda a un hogar, por ejemplo, y mejorar los que ya hay? ¿Cuáles son?
Mire, el Ministerio tiene muchos desafíos.
Sí.
Pero estamos hablando del área vivienda. Yo creo que hay un tema que hace a las posibilidades globales de resolver seriamente y rápidamente el tema que tiene que ver con la innovación tecnológica, que es una línea buscada, desarrollada como eje estratégico y transversal, en el cual hemos avanzado pero no hemos logrado lo que pretendíamos, que es que haya nuevos sistemas constructivos en el país que permitan mejorar los tiempos de ejecución, que permitan mantener, si no disminuir, controlar los costos de construcción. Y este yo creo que es uno de los esfuerzos que debemos hacer. El resto está bastante clara, las líneas de trabajo están desarrolladas, hemos desarrollado una amplia difusión a nivel de los distintos actores. Hay distintos actores comprometidos con estas políticas, como son los gobiernos departamentales, con la instalación de oficinas financiadas por el Ministerio para los programas de rehabilitación o los programas de autoconstrucción en terreno público. Y bueno, el desafío es ese, poder concretar lo que se ha vislumbrado en este año de aplicación de la Ley de Inversión para Vivienda Social, que esto llegue a buen fin desde el punto de vista de que se concluyan las obras, puedan acceder buena parte de los uruguayos, esto va a redundar, entre otras cosas, en la posibilidad del control de los alquileres.
Como ministro de Vivienda, ¿está dispuesto a apoyar la construcción en el interior de casas de madera, de casas de barro, o no? Esas cosas no.
A ver, hay viviendas de madera, se están haciendo. Concretamente hay una experiencia piloto que se ha venido desarrollando en el departamento de Rivera, donde culturalmente también los uruguayos somos medios reacios a otras formas de construir, a las que no estamos habituados, cosas que son habituales en otros países. Acá, si no vemos el ladrillo y el hormigón, nos cuesta bastante asimilarlo. El tema de la madera hemos venido sistematizando de forma tal de poder dar seguridades con respecto a lo que se construya, de que efectivamente sea duradero. Y esa es la línea que hemos venido trabajando con todos los sistemas constructivos.
Con la gente de Un Techo para Mi País, actualmente Techo, ¿existe alguna forma de coordinación? Sé que han conversado, ¿pero coordinan?
Hemos conversado, estamos conversando. Hay algún plan que quedaron que me iban a enviar en estos días a partir de una propuesta que les había realizado, pero bueno, quizás en estos días me escribieron. Yo estoy desconectado de la computadora.
Usted de joven participó en una experiencia que tenía parentesco con esto, una experiencia de los castores en construcción.
Sí, sí.
Así que tiene que mirar con cierta simpatía esa posibilidad.
Es que me parece que, a ver, acá me parece, y es lo que más de una vez he declarado, me parece importantísimo que los jóvenes vuelquen parte de su energía desde el punto de vista de solucionar los problemas que tienen el resto de los ciudadanos. Discrepamos con lo que es la solución que se le está dando, que bueno, creemos que eso está emparentado con la forma de financiación que tiene parte de enfoque de marketing, que requiere que se haga una solución en un día en determinado emprendimiento. Pero la actitud de trabajo y solidaridad, eso es lo que hay que apoyar.
Entonces vamos a insistir con la gente de Techo, porque este ministro está dispuesto a llegar a un acuerdo, a una coordinación. ¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Francisco Beltrame, ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también con Marcelo Soba.
Y no le hemos planteado la mitad de los problemas, pero sí vamos a seguir recomendando que por internet o por el teléfono.
Tienen el 0800 Hogar, como decía el ministro, que es 0800-46-427, o la Agencia Nacional de Vivienda 17217.
Y en internet que entren a la página de la guía de la vivienda, se llama así, ¿no?
www.bodma.gov.uy.
Esos siglos, atomizamos a la gente con las siglas. Muchas gracias, Beltrame.
No, un gusto.
Hasta la semana que viene.